Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha confirmado por unanimidad la ley federal que prohíbe TikTok en el país norteamericano a partir del domingo. Una prohibición que se debe al riesgo para la seguridad nacional que plantean sus lazos con China. Precisamente el escenario económico que se plantea a partir del próximo lunes, cuando Donald Trump sea proclamado presidente de los Estados Unidos, ha sido el tema central hoy en la entrevista Capital con el profesor de Finanzas Internacionales de comillas y CADE, Carlos Tordesillas, alertado de un posible incremento de la inflación con las políticas que quiere implementar, como los aranceles.
Los aranceles lo que van a causar es un aumento de la inflación importada, porque para los americanos va a ser más caro comprar productos que vengan del extranjero, pues sí, antes o después subirán la inflación. Pero también va a defender y a promover la economía americana, que al final el presidente de un gobierno está ahí para defender los intereses del propio país, ¿no? America First no está para defender los intereses económicos de otras geografías.
Tres días antes de la proclamación de Trump, el Bitcoin sube con fuerza. Esta sesión lo hace ahora mismo un 4,73% y supera los $103,000. Y el presidente del Banco de España, José Luis Escrivá, ha destacado la independencia e imparcialidad de los bancos centrales con estas palabras.
Cuanto más autócrata puede ser un gobierno, más difícil puede ser para nosotros. Esa relación siempre es friccionada. Y por otro lado, yo creo que los bancos centrales debemos ser un ejemplo de objetividad, de imparcialidad en todas nuestras acciones. Y eso roza con espacios donde se desenvuelven mejor en ámbitos, digamos, más discrecionales o fuertemente discrecionales.
El Fondo Monetario Internacional eleva dos décimas el crecimiento de la economía española para este año hasta el 2,3% y mantiene sin cambios la expansión del 1,8% para 2026. De esta forma, España volverá a ser una de las economías avanzadas con mejor desempeño y seguirá creciendo por encima de la eurozona, que se prevé que crezca un 1%. En España, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado duramente contra la patronal por no querer negociar medidas como la reducción de la jornada laboral o la subida del salario mínimo.
Una patronal que no está a la altura de su país, aunque somos la economía de la OCDE que más crece y que tiene unos márgenes empresariales por encima del 20,5% desde el año 2019. Se están forrando. Una patronal que ha pasado de querer evitar que avancemos ahora a que querer que retrocedamos.
Precisamente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, espera que pueda llegarse un acuerdo dentro del gobierno durante la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del próximo día 27 para que la reducción de la jornada laboral llegue lo antes posible al Consejo de Ministros y apunta a la necesidad de acompañar a las empresas.
Tenemos que dar margen de flexibilidad, acompañar a las empresas, en particular a las pymes, que son las que pueden tener una mayor dificultad a corto plazo en llegar, en conseguir cerrar esas 37 horas y media, acompañarlas, ayudarles a que nos ayuden, lo he dicho muchas veces, y en ese sentido hay que encontrar esos márgenes de flexibilidad, y por qué no, uno de ellos es efectivamente una entrada en vigor más progresiva para aquellas empresas que lo necesitan.
Más asuntos. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado la suspensión de todas las negociaciones con el PSOE, incluidos los presupuestos generales del Estado.
Nosotros no vamos a negociar los presupuestos. Si ellos creen que se han de convalidar, que no nos busquen. Si hay iniciativas unilaterales, el gobierno español, como acostumbra hacer, que no nos busquen.
Además, ha exigido a los socialistas una reunión urgente en Suiza con el verificador internacional a fin de valorar qué grado de cumplimiento se ha alcanzado en el acuerdo entre Junts y el PSOE. Y en clave empresarial, Talgo sube en bolsa después de conocer que la sociedad pública de Polonia, PDF, ha contratado a Société Générale para intentar hacerse con la mayoría del capital de la compañía. Según fuentes que cita el Confidencial, es una operación de la que ya está informada Moncloa, proclive a la propuesta del grupo vasco Sidenor. Y el fondo estadounidense KKR va a entrar en el capital de la Emirati GDH y ha suscrito un acuerdo para apoyar inversiones por unos 5.000 millones de dólares para incrementar la capacidad de la compañía. La entrada se concretará a través de fondos afiliados a la firma norteamericana. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
6 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 se nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en Mercado Abierto, estamos ya en la segunda hora de programa. Vamos a arrancar viendo cómo está la escena ahora mismo en los diferentes mercados. Estamos viendo un fuerte repunte en el precio del Bitcoin. A esta hora repunta más de un 4.5% ante esas expectativas de lo que pueda decidir al respecto de las criptomonedas Donald Trump el próximo lunes, cuando llegue de facto a la presidencia de Estados Unidos de nuevo para su segundo mandato. Es una jornada en la que, si echamos un vistazo al mercado de deuda, al mercado de bonos, encontramos al rendimiento del alemán a 10 años recortando terreno hasta el 2,49%, el español también a la baja en el 3,15%, está el estadounidense en el 4,60%, mientras que el de Reino Unido está repuntando ligeramente hasta el 4,69%. Si echamos un vistazo al comportamiento del euro, cede terreno frente al billete verde de Estados Unidos. Está en cotas de 1,0288 unidades. Y en cuanto a la renta variable, ¿cómo se está comportando? Encontramos alzas generalizadas a esta hora de la tarde. En Estados Unidos tenemos sobre todo subiendo al Nasdaq un 1,5%. Está el S&P 500 con alzas de más del 1%. La bolsa española, el IBEX 35, se anota un 0,60%. Y tenemos al resto de índices en Europa con muy buen comportamiento. Nuevos máximos en el DAS, arriba un 1,31%. También en la bolsa de Londres, un 1,40% arriba. Sube la bolsa francesa un 1%. Y el Eurostoxx 50 toca también máximos con alzas en estos instantes del 0,82%. Así están las cosas en los mercados. Nos detenemos ahora en uno de los momentos más interesantes escuchados hoy en Capital Radio. Este viernes nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y el experto en finanzas internacionales de Comillas ICADE, Carlos Tordesillas, sobre el impacto de las medidas económicas que va a traer consigo la nueva administración Trump que llega el lunes.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Esa bajada de impuestos que ha anunciado para las empresas, también esas deportaciones masivas de inmigrantes, los aranceles lo que van a causar es un aumento de la inflación importada, porque para los americanos va a ser más caro comprar productos que vengan del extranjero, pues sí, antes o después subirán la inflación. Pero también va a defender y a promover la economía americana, que al final el presidente de un gobierno está ahí para defender los intereses del propio país, ¿no? America First no está para defender los intereses económicos de otras geografías. Por tanto, pues sí, como todas las medidas tienen daños colaterales, pero esos daños colaterales empezarán a verse en el medio plazo y cuando realmente se conozcan los aranceles que se van a aplicar a cada geografía, el porcentaje exacto y a cada país.
Ha prometido Trump revitalizar la industria del carbón, priorizar la independencia energética de Estados Unidos. Y claro, el resto del mundo nos preguntamos, ¿qué efecto puede tener esto en el mercado global del petróleo, de la energía, del gas también, los países exportadores de energía? Porque aquí de esto dependemos todos.
Sí. Pues los países exportadores de energía se van a ver perjudicados, porque Donald Trump ya en uno de sus mensajes, al haber un déficit comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, es decir, Estados Unidos importa más de la Unión Europea que lo que la Unión Europea importa a Estados Unidos, entonces a eso a Donald Trump no le gusta, pues ya ha amenazado a la Unión Europea con que si no consume y no compra más petróleo y más gas americano, pues entonces va a poner aranceles elevados a la Unión Europea. Entonces, si eso ocurre, entonces yo creo que la Unión Europea, aunque sea por miedo, empezará a comprar más gas y más petróleo a Estados Unidos, Y como usted muy bien dice, pues efectivamente los países exportadores de petróleo y gas se van a ver perjudicados porque su gran cliente europeo les demandará menos de su petróleo y de su gas.
Ese es un elemento importante que ocurrirá en el mercado de la energía. Y hablando de los flujos de capitales, hay otro elemento esencial de lo que Donald Trump ha venido hablando y parece que es una línea estratégica básica. Él habla del American First, del América Primero, y habla de atraer inversión a la industria de su propio país. Y esto, claro, esto perjudicará probablemente inversiones previstas en otros países, en emergentes puede hacer más daño, pero tiene capacidad importante, ¿verdad?, para que inversiones que a lo mejor iban destinados a otros lugares del mundo, y entendamos aquí también, siendo algo egoístas, Europa, ¿pueden no ir a esos destinos y estar siendo más atraídos a Estados Unidos?
Sí, yo creo que la subida de tipos de interés que puede haber en Estados Unidos, o simplemente con que se mantengan como están o suban ligeramente por la inflación que mencionábamos antes que puede subir, pues entonces eso va a hacer que la deuda soberana, la deuda pública americana, ofrezca un tipo de interés muy interesante. Se estima que puede en algún momento de finales de este año incluso ofrecer un 5% de interés. Eso al final va a atraer a capital extranjero directo, o sea, capital extranjero que va a invertir en bonos del Tesoro americano. Y dos, ya hemos visto el fortalecimiento del dólar, por ejemplo, frente al euro, desde septiembre a esta parte, de septiembre a 1.11, hoy a 1.03. Por tanto, con un tipo de interés elevado en Estados Unidos y un dólar fuerte, eso va a atraer muchísima inversión extranjera a Estados Unidos.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Saldo positivo esta semana para Acciona, una de las grandes decepciones del mercado español en los últimos ejercicios. A tres años firma recortes del entorno del 26%, que son superiores en el caso de su filial de renovables, de más del 34%. Pero en este 2025 ha recibido algunas noticias positivas. El interés de Emiratos Árabes como posible socio o la mejora de pedidos de su participada alemana Nordex. ¿Puede estar Acciona en un punto de inflexión? Es la compañía que sometemos a examen de los analistas esta tarde en esta sección de la mano de Lucía Martín.
Oyen lo amas o lo odias.
Con la crisis energética originada a raíz del conflicto en Ucrania, parecía que la apuesta europea por las renovables y la transición energética iba a ser el impulso definitivo para las compañías de este sector. Pero nada más lejos de la realidad. Pese a un fuerte repunte inicial, pronto se desinflaban. La elevada deuda que tienen este tipo de compañías para expandir su negocio pesaba sobre ellas, en especial por las fuertes subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo aquí en Europa, precisamente para paliar la inflación provocada a su vez por esa crisis energética y la consiguiente subida de precios. Unos tipos más altos hacía que esa refinanciación de la deuda fuese más cara. Pero ahora, con las rebajas de tipos y un escenario en el que la transición energética sigue adelante, puede abrirse otro horizonte para las renovables. Esta misma semana hemos visto dos buenas noticias que impulsaban a Acciona. Por un lado, el interés de Emiratos Árabes y, por otro, esas cifras positivas de su filial Nordex. ¿Con qué ojos ven ahora los analistas a Acciona y el sector de las renovables? Esto es lo que nos han contado. En primer lugar, empezamos por esa información que apunta que Emiratos Árabes explora oportunidades con la compañía española para así sumar un nuevo socio en España. Para Antonio Castelo, estratega de mercados de eBroker, es una buena noticia para Acciona y para las renovables en general, un sector que en su opinión debería estar mejor valorado.
Bueno, llevamos tiempo diciendo que es un sector que está excesivamente infravalorado en España y bueno, pues simplemente lo que hace es, de alguna manera, una vez que se producen este tipo de anuncios, este tipo, sobre todo si se plasman en operaciones, es poner en valor las inversiones que están haciendo empresas como Acciona a través de Acciona Energías o María.
Pues veremos si se plasma esa operación de Emiratos Árabes, porque ahora mismo las fuentes no han concretado más detalles sobre esos potenciales proyectos y acuerdos, aunque sí insisten en que están abiertos a oportunidades aquí en España. Carlos Ladero, analista de mercado, se mostraba también positivo con el valor y con el sector en general.
Soy positivo también con el sector renovable, sí, lo estamos viendo, ¿no? Hay mucho fondo extranjero buscando renovables, los precios, porque tenemos clientes, ¿no?, del sector, la verdad es que se están pagando cada vez más altos, ¿no? Hay subidas de precios, ¿no?, sobre mega de casi un 10% respecto al año pasado, y sigue habiendo mucho apetito, ¿no?, sobre todo en proyectos ya terminados, ¿no? Con lo cual yo creo que es un muy buen momento, y como bien dices, el capital saudí y árabe es capital, ¿no?, que al final hace que se inflen los precios, pero cuando hay tiempo de poder hay que aprovecharlo.
Al margen de estas noticias, lo primero a tener en cuenta a la hora de hablar de Acciona es su modelo de negocio. En sus inicios se enfocaba más a la construcción y las infraestructuras, pero a día de hoy es más bien una firma del sector energético, lo explicaba Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias.
Es más una compañía energética que otra cosa. Las cuatro partes en las que podemos dividir el negocio: infraestructuras, energía, Nordex, que es la fabricación de aerogeneradores y otras actividades, energía, y Nordex, la fabricación de aerogeneradores, entre las dos suman más de la mitad de los ingresos del grupo y casi el 70% de los beneficios. Por lo tanto, es una compañía que depende mucho de la energía y de la evolución de la energía y del negocio energético.
Y de hecho, según explicaba el experto, tanto Acciona como su filial Acciona Energías Renovables se comportan de manera muy similar en el mercado. Para José Lizán, gestor de Cuádriga, tras el castigo que veíamos el pasado año en esta compañía, sí que puede ser ahora una buena oportunidad.
Hemos tenido una caída también del sector por todo el tema de tipos de interés, que también se ha revertido bastante en el 2024, ¿no?, con ese proceso iniciado por parte del Banco Central de bajadas de tipos de interés, y a una valoraciones muy muy atractivas, ¿no?, porque ha habido caídas pues del 50-60% en muchas de las compañías, ¿no? Entonces sí que pensamos que es un sector atractivo y que pensamos pues que es una oportunidad, desde luego, como inversión para este 2025.
En todo caso, las renovables también afrontan vientos en contra en este 2025, por ejemplo, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Hace poco señalaba en una conferencia de prensa que van a intentar que Estados Unidos tenga una política en la que no se construyan molinos de viento. Es algo que impactaba en todo el sector europeo. A tener en cuenta también sobre la compañía, que sigue teniendo un problema claro, lo explicaba Jorge del Canto.
Lo que tiene esta compañía y lo que tiene esa división es una deuda muy grande. De hecho, el principal reto que tiene Acciona en los últimos meses es tener controlada la deuda para, primero, reducirla. Ese es un primer objetivo, porque al coste que está hoy en día la financiación, pues es un coste elevado, pero por otra parte no perder la calificación de grado de inversión.
Y es que, según señalaba el experto, ahora mismo hay dos agencias que la tienen calificada, Fitch y Morningstar, en BBB mayúscula, pero en el caso de Morningstar, desde agosto del año pasado la tienen en revisión negativa. Perder esa condición de BBB mayúscula y pasar al grado de inversión, del grado de inversión al grado de high yield, le haría que se multiplicase el coste de la refinanciación de su deuda y, por lo tanto, le extraería bastantes beneficios. Y desde el punto de vista técnico, Carlos Doblado, de Zager Asset Management, explica que Acciona ha tocado hace poco su primera resistencia y confiar en su primer soporte es, según sus palabras, demasiado prematuro. Estos son los niveles a vigilar.
¿Confiar en este soporte? Pues que es demasiado prematuro. Y en gráficos diarios, pues tampoco creo que de momento tengamos nada. Encima el 114... que luego tenemos directriz bajista, pues podríamos ver esto como, bueno, como el segundo hombro de una gran formación de cabeza y hombros. Pero de nuevo, mientras no superemos la zona del 132,8, pues no tenemos una reversión suficiente de una tendencia tan profunda.
El consenso de analistas de Reuters le da al valor un consejo de comprar con un precio objetivo en los 152,31 euros. Esto supone un potencial al alza de más del 36% de cara a los próximos 12 meses.
Lo amas o lo odias.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Y tras Acciona, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Podrá hacer lo que quiera. Hoy ponemos el foco sobre cómo va a ser la administración Trump con mayoría en todas las cámaras. Aunque no entraba en todas las quinielas, en noviembre Donald Trump certificaba su dominio electoral sobre Kamala Harris después de lograr la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, además de vencer de manera contundente en la candidata demócrata. En el argot de la capital estadounidense, este logro se conoce como la trifecta gobernante, algo común en tiempos pretéritos que en las últimas décadas se ha vuelto más inusual y más corto, porque es frecuente que el partido que gobierna pierda escaños en las elecciones legislativas de mitad de mandato a los dos años de tomar posesión. Tanto Biden como el propio Trump durante su primer mandato pudieron gozar del control de las dos cámaras, aunque solo en la primera mitad de este, pero también certificaron que eso no es sinónimo de salirse con la suya en todo. Durante el primer bienio de la era Trump, entre 2017 y 2019, el presidente aprobaría una ley fiscal emblemática, reducía el impuesto de sociedades del 35 al 21% y recortaba impuestos a los particulares. Sin embargo, no pudo completar otros objetivos porque tenía en contra a compañeros de su mismo partido. Y es que la política estadounidense no entiende de colores en ciertos asuntos, nada que ver con la española, vaya. Pero más allá de comparaciones, pongamos ejemplos. Trump quería derogar el Obamacare o Ley de Cuidado de Salud Asequible, aunque un senador de su propio partido se negaría a votar a favor. Algo similar pasaría con un proyecto de ley de infraestructuras que había prometido en campaña. En la siguiente legislatura, Biden lograría apoyar el plan de rescate estadounidense, la ley de inversión y empleo y la ley de chips y ciencia, varias de ellas condicionadas por el impacto de la pandemia en la economía yanqui. Resulta complicado que un presidente logre ejercer el control sobre la mayor potencia económica del mundo. Los proyectos de ley del Senado requieren una mayoría de 3/5 o 60 votos para evitar el filibusterismo que permite a los senadores retrasar la legislación manteniendo abierto el debate. Es decir, si un partido tiene mayoría simple en esta Cámara, necesita llegar a acuerdos con el otro lado del espectro político para conseguir que se apruebe un proyecto de ley. Si nos trasladamos al caso práctico que va a abordar Donald Trump desde este lunes, es posible que la trifecta le sirva para sacar adelante varias de sus grandes promesas, como la deportación de inmigrantes, los aranceles a las importaciones extranjeras y el retroceso de las protecciones medioambientales.
Capital Radio. Siente la economía. Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a ir con la macro de la jornada, con su análisis de la mano de Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
Bueno, vamos lo primero con la referencia macro de la jornada que hemos conocido en Estados Unidos, que es ese dato de producción industrial que aumenta un 0,9% en diciembre, mejor de lo previsto. ¿Qué le ha parecido?
Pues otro dato fuerte en la economía norteamericana. Los últimos datos de las últimas dos semanas casi todos han sorprendido al alza y confirman que Estados Unidos está bastante cerca de ese aterrizaje suave y que la economía continúa creciendo a buen ritmo, quizás incluso un poco por encima del potencial de crecimiento de la economía norteamericana.
Tenemos que estar muy pendientes también de la evolución del dólar muy fuerte en los últimos tiempos. ¿Qué horizonte temporal le dan ustedes a ese sorpaso del dólar al euro?
Pues la verdad es que a niveles actuales está muy fuerte el dólar, muy caro. Pone en precio una brecha entre la economía norteamericana y la europea incluso superior a la que vemos ahora. Tenemos en cuenta que a futuro pues esta devaluación tan fuerte del euro supondrá un cierto impacto marginalmente positivo a la economía europea y la verdad es que como esperamos un repunte del sentimiento de la economía europea una vez que se disipen los peores temores respecto a los aranceles de Trump, no vemos al dólar recuperando la paridad contra el euro este año.
Se han conocido algunos datos macroeconómicos esta jornada en Reino Unido, datos de ventas minoristas. Está presionado el país, su mercado de bonos, la libra también, pero la bolsa, en cambio, está en máximos hoy mismo. ¿Qué le preocupa más de la macro de Reino Unido?
Pues quizás lo más preocupante, el mayor riesgo que vemos a la economía británica es que continúe esa subida de los tipos a medio largo plazo, esa caída de los bonos soberanos que a su vez pues conllevan un repunte de los tipos de las hipotecas y otros tipos críticos para la economía británica. Y pensamos que tiene poco margen de maniobra el gobierno laborista y que debería hacer un esfuerzo mayor por convencer a los mercados de que el déficit fiscal y las necesidades de venta de bonos del Reino Unido están bajo control.
Hemos conocido en las últimas horas la confirmación de ese dato de inflación de la eurozona por parte de Eurostat. Repunta el IPC en tasa interanual en diciembre un 2,4%, dos décimas por encima de la lectura del mes anterior. Supone la mayor subida de los precios desde el pasado mes de julio, pero se contaba con ello, ¿no? ¿La visión de qué niveles de inflación de la eurozona le preocuparían?
Pues nos preocupa ver que la inflación subyacente continúa estancada, más cerca de 3 que de 2. Y nos preocupa un poco más incluso ver que el componente de servicios, que es bastante pegajoso, digamos, está al 4%. Y hay dificultades políticas y regulatorias en general en la eurozona a la hora de expandir la oferta. Y pensamos que va a ser más difícil de lo que piensa el mercado que la inflación en Europa se estabilice en ese 2% que quiere ver el Banco Central Europeo.
Ha dicho en las últimas horas uno de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, precisamente de Yanis Stournaras, que hay que seguir con la prudencia en materia de bajadas de tipos, pero que no se puede descartar que haya que hacer recortes mayores en adelante si los datos apuntan a una inflación por debajo del objetivo a medio plazo. No sé cómo lo ve.
Pues pensamos que la verdad es que los problemas económicos de la eurozona tienen bien poco que ver con el nivel de tipos, que bajo ningún concepto se puede considerar excesivamente alto. Con la inflación pues estancada claramente por encima del objetivo del Banco Central Europeo, pensamos que va a ser difícil ver recortes adicionales muy por debajo del 2,5%. Pensamos que el tipo terminal del Banco Central Europeo se va a estabilizar entre algún punto entre el 2 y el 2,5% por encima de lo que pone en precio el mercado ahora mismo.
Hoy tenemos datos de PIB de China. La economía del gigante asiático registra una expansión del 5% en el último ejercicio, con lo que se cumple con esa meta oficial. Ninguna sorpresa, ¿no?
Pues no. Continúa esa dicotomía entre una demanda doméstica relativamente estancada, presionada a la baja por esa crisis inmobiliaria que no acaba de resolverse, y por otro ese sector externo donde la presión de las exportaciones chinas continúa añadiendo un cierto impulso al crecimiento económico.
¿Y el dato de producción industrial del gigante asiático? También hemos conocido además el de ventas minoristas. ¿Cómo los ha visto? El primero crece un 5,8% interanual en el último ejercicio, 1,2 puntos más que el año anterior, y las ventas minoristas repuntan un 3,5%.
Pues ambos son bastante sólidos, pero confirman esa brecha que apuntábamos entre la demanda doméstica china y la producción, que de momento se está resolviendo a base de exportaciones masivas a bajo precio, y que realmente pues va a poner, ahora que la administración Trump se va a mostrar mucho más tolerante al déficit comercial con China que la de Biden, realmente es necesario que las autoridades chinas estimulen la demanda interna y dejen de tirar del motor del comercio exterior.
Enrique, hemos tenido muchos datos esta semana. De la próxima, ¿a qué habrá que estar atentos? ¿Qué referencias van a ser clave para vigilar?
Pues tenemos el viernes que viene la publicación de los datos PMI de sentimiento empresarial, que en la Eurozona y el Reino Unido son particularmente importantes porque son los primeros datos que salen cada mes que indican la evolución de la economía y de la confianza de los empresarios. O sea que los PMI, sin duda, el viernes son críticos.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Por cierto, que sobre Francia ha dicho el actual ministro de Economía, Éric Lombard, que la moción de censura que el pasado 5 de diciembre tumbaba al gobierno del primer ministro conservador Michel Barnier ha restado tres décimas al crecimiento de la economía francesa y ha privado a las arcas públicas de ingresar 6.000 millones de euros. Y en Canadá, el exgobernador del Banco Central entre 2008 y 2013, Mark Carney, y también exgobernador del Banco de Inglaterra, ha anunciado en las últimas horas que va a presentar su candidatura para liderar el Partido Liberal y convertirse en el primer ministro del país.
Canada needs change, but not just any
Canadá
change.
Necesita un cambio, pero no cualquier cambio. Necesitamos un cambio que funcione para la gente y nunca lo hemos necesitado tanto. Así que si recuerdan una cosa de lo que diga hoy, recuerden esto: voy a centrarme por completo en volver a encarrilar nuestra economía.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Ramón Zárate, socio director de Zárate AF, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Vamos a mirar al mercado de deuda y, como es viernes, vamos a hacer balance de lo más interesante de estos últimos días. ¿Cómo resumiría la semana para este activo?
Bueno, se han parado de alguna manera los tipos de incremento de las rentabilidades en los bonos americanos y, por ende, pues se han trasladado la misma sensación con los diferenciales correspondientes en Europa. Por resumir, si la semana pasada estábamos con el 10 años americano 4,75, 4,60 ahora mismo en pantallas, el 30 años 4,97 rondando el 5%, 4,83-84 en el 30 años americano ahora mismo, ¿no? Curvas positivas en términos de rentabilidad de deuda y ha vuelto a su actividad plena el mercado de capitales. Es decir, esta semana interesantes hemos visto las tecnológicas que pueden pagar los tipos de interés actuales en Estados Unidos, entre ellas Adobe, por supuesto estamos hablando siempre inversiones en dólares, con una emisión en tres tramos, 28, 30, 35, tipos crecientes, 4,75 para los tramos cortos, 5,30 para los tramos largos. 2.000 millones ha colocado. Micron Technologies, la empresa de semiconductores, igual que la semana pasada hablamos de Broadcom, esta semana también puede pagar los tipos de interés actuales, por encima del tesoro claramente, 5,80 con vencimiento 2035 el bono y ha colocado 1.000 millones. Mercados de emisores europeos, nos ha parecido interesante por la tensión que tiene ahora mismo en tipo de interés la emisión de Mercedes en Inglaterra, ha colocado 1.500 millones con vencimiento 2028, es decir, escasamente 3 años, y una rentabilidad del 5.125. Y por tener algo de papel patio, papel doméstico, ferrovial, la emisión ha sacado una emisión pequeñita de 500 millones con diferencial 85 puntos básicos sobre swap a 2030, 5 años con cupón del 3,25%. Más interesante, desde luego, que comprar, por supuesto, bonos del Tesoro o letras del Tesoro.
En las últimas horas, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, ha mantenido la posibilidad de 3 o 4 recortes de tipos de interés este año. Es interesante y, además, venimos de una última jornada en la que el secretario del Tesoro entrante, Scott Bessent, ha subrayado los planes de renovar los recortes impositivos de Trump, que ya llevó a cabo en el año 2017. Ha dicho que habría una calamidad económica si no se producen esos recortes, pese al desasosiego de algunos republicanos del Congreso. Sin embargo, también se ha mantenido firme en el papel global dominante del dólar, ha apoyado la independencia de la Reserva Federal y ha insistido en que nunca se consideraría un impago de la deuda. Vamos a escucharle. Creo que aumentarán los salarios reales y bajarán la inflación más cerca del objetivo del 2% de la Reserva Federal, como lo hizo durante la primera administración del presidente Trump. Son declaraciones que han contribuido a mantener estables los rendimientos de los bonos estadounidenses justo en estas dos últimas jornadas, en vísperas como estamos de ese desembarco de Trump la próxima jornada hábil, ¿no?, el lunes.
Sí, efectivamente, como hemos señalado, ligeras correcciones a la baja de la curva, sobre todo en 30 años. Y la semana pasada estábamos muy próximos, básicamente un par de puntos básicos a 5%. Esta semana se aleja algo. Tenemos que decir que realmente el escenario de tipo de interés que refleja la curva americana es lo que llamamos bear steepening, es decir, está descontando un escenario de inflación. Con lo cual, pocas probabilidades de bajada de tipo de interés y probablemente por eso suben los tipos largos. Es decir, no podemos estar más de acuerdo con las declaraciones que ha hecho el presidente de la Fed, es decir, que acabas de comentar. Es decir, nuestro escenario sigue siendo bajada de tipo de interés, el escenario base, sin que la economía se descalabre o de alguna manera no cumpla las expectativas de crecimiento, está en el 3.50 el dólar, con lo cual es un buen momento, ha hecho que se relaje, pero luego es un buen momento para alargar la duración de los bonos, y esto en definitiva de maneras, porque no hay riesgo desde nuestra óptica. Lo hemos dicho de forma reiterada de crédito, como ha dicho el representante de la Fed, es decir, no creemos que tenga más riesgo Estados Unidos que España o que Alemania o que Francia o que el resto del mundo, y en principio la divisa base en la negociación sigue siendo el dólar, no hay divisas alternativas, con lo cual no vemos ni riesgo de tipo de interés ni riesgo de crédito, con lo cual comprar bonos en el entorno actual del 4.60 en dólares nos parece una excelente inversión, y si nos paga esto el Tesoro americano los próximos 10 años, pues excelente. El escenario en Europa es totalmente diferente, la curva es de bull steepening, es decir, se están descontando escenarios de más de 150 puntos básicos de bajada. Vamos a ver si esto el mercado lo digiere, es decir, porque no está tan claro, porque el dólar se va todavía más a apreciar, por el diferencial de tipo de interés, y esto que se va a significar también va a afectar a los mercados emergentes, necesitan para poder emitir un dólar mucho más débil para que sea poder emitir contra su divisa base, porque si no tiene sentido emitirse, se van importando inflación constantemente, ¿no? Con lo cual, no podemos estar más de acuerdo en lo que ha dicho, y desde luego nuestro escenario actual no ha cambiado en absoluto y seguimos pensando que es un buen momento para ampliar duración, por lo menos, desde luego, con claridad, en bonos corporativos, como hemos estado señalando, por el caso que hemos puesto hoy, y sobre todo en bonos americanos, con vencimiento de 10 años y rentabilidades por encima del 4.50. Es decir, pensamos que ahora mismo no tiene absolutamente ningún riesgo.
Una cosa más, ha citado antes algunos ejemplos de emisiones. ¿Qué le ha parecido la de Telefónica, la que ha lanzado en las últimas horas bonos garantizados por 1.000 millones con un cupón anual del 3.72%?
Bueno, ha pagado un buen diferencial. En 9 años, más de 100 puntos básicos. Esto significa que ha tenido que ampliar incluso el importe que quería financiar, con el matiz de que no son bonos garantizados, son bonos senior. Es decir, que lo único que garantiza el buen fin de la operación es Telefónica. Bueno, sí, le llama ahora garantizados, pero son senior. Y son bonos especialmente, desde nuestra óptica, para cliente institucional. Primero porque son bonos que la inversión mínima son de 100.000 euros. Entonces, bueno, entran en todas las carteras institucionales porque tienen que tener cúmulo de diferentes emisores, ¿no? Para un inversor minorista no lo vemos tan claro. Es decir, es mucho más simple comprar bonos ahora mismo, como estamos señalando, desde 2.000 dólares con rentabilidad por encima del 5%, sin riesgo de tipo de cambio, sin riesgo de tipo de interés y sin riesgo de crédito. En principio, creo que la cosa es bastante comparable, se puede ajustar mucho más la inversión. Pero en principio la emisión ha tenido éxito, sobre todo en el sector institucional, ¿no?
Ramón Zárate, socio director de Zárate AF, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Hemos conocido hoy además que la deuda del conjunto de las administraciones públicas ha registrado en noviembre un descenso de algo más de 5.900 millones respecto a octubre. Esto supone una caída del 0,4% en un mes, hasta alcanzar la cifra de 1,62 billones de euros, según datos del Banco de España. La caída de la deuda pública en noviembre respecto a octubre se debe principalmente al descenso del endeudamiento del Estado y también a la caída en ayuntamientos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vamos a analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de Antonio Aspas, socio de Bayanhol Gestión de Activos. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío?
Hemos estado muy pendientes, por ejemplo, de la evolución en bolsa de Aena. Sigue ese rifirrafi entre el gestor aeroportuario y Ryanair por las tasas, con unas nuevas declaraciones de la aerolínea de bajo coste irlandesa, en las que insiste en la ineficacia, a su juicio, del sistema de incentivos del gestor español en los aeropuertos regionales. Al margen de esto, para Aena, ¿cómo ven ustedes las cosas este año?
Bueno, las perspectivas son buenas, mientras el crecimiento del turismo, que parece que va a ser positivo un año más, siga fuerte, pues sin duda Aena, con prácticamente el monopolio de los aeropuertos en España, pues va a ser uno de los grandes beneficiados de este auge del turismo. Además, la valoración no es demasiado exigente, por lo que las perspectivas son buenas.
Más de un 2% ha terminado con esta jornada, con alzas, la compañía. Lo mismo que Enagás, también ha subido por encima del 2%. ¿Qué le gusta más y qué le convence menos de esta compañía?
No, gustarme me gusta poco los ingresos recurrentes. Lo malo es que la bajada de ingresos que ha habido pues en los últimos años ha pasado de 1.300 millones a 900, debido pues a que los activos regulados pues han bajado, obtienen una rentabilidad en función de los activos regulados que van venciendo, van amortizándose, y además las inversiones exteriores han sido bastante negativas. Por ejemplo, la inversión que hizo en Tabacalera, que le supuso importantes pérdidas. Y además los ingresos futuros que van a venir por la parte del principio de hidrógeno, pues también está por ver la rentabilidad que puedo tener aquí, cómo se va a remunerar, por lo que no la vemos demasiado interesante.
Puig ha ido incrementando peso en Fluidra en las últimas sesiones. ¿Ustedes serían compradores ahora de la compañía del fabricante de piscinas?
Bueno, la verdad es que la compañía está bien gestionada, con una posición bastante importante, una de las principales empresas del sector, pero bueno, no está mal, pero la valoración nos parece que está en la parte media, por lo que vemos mejores oportunidades.
Talgo, claros avances esta jornada en bolsa para la compañía, parece que podría llegar una propuesta sobre Talgo procedente de Polonia. Estamos viendo muchos giros, ¿no?, en esta historia para hacerse con el control de Talgo. ¿El minorista debe quedarse a esperar hasta el final?
Bueno, yo creo que sí. La verdad es que está en la parte baja de la valoración, le vemos poco potencial de caída, tampoco le vemos demasiado por la parte de alta, no sé que haya una OPA, pero vamos, si fuera un minorista estuviera ahí, pues yo creo que mantendría.
Hoy en el continuo ha habido algunos movimientos destacados, además del repunte de más del 6% de Talgo, Tubos Reunidos, por ejemplo, que ha subido más de un 11%, Ence, que repunta más de un 5,5% al cierre, ha recibido un informe de JB Capital, en el que esta firma reitera su recomendación de comprar y destaca esa nueva línea de negocio de biometano del grupo. ¿Ustedes son positivos con Ence?
Bueno, Ence parecido que tuvo reunidos en compañías muy, muy cíclicas que a largo plazo han hecho muy mal. De hecho, si ves los beneficios, las ventas de Ence en 20 años atrás son superiores a los que tenía ahora mismo, por lo que lo único que puede hacer es comprar la parte baja del ciclo para un inversor arriesgado e intentar venderla en la parte media. Ahora mismo está la parte media, es decir, si vemos en los últimos años, pues ha estado moviéndose entre 4, 4,5 y 2 euros y ahora está pues en 3,5, no lo vemos interesante ni para largo plazo ni incluso ahora mismo para corto plazo.
Antonio Aspas, socio de Bayanhol Gestión de Activos, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Ha subido el IBEX esta jornada, este viernes, un 0,64%. Despide la semana en 11.916 puntos. Ha avanzado un 1,64% en la semana. Dentro del selectivo, lo mejor esta jornada ha sido para Fluidra, que ha rebotado más de un 2%, lo mismo que Aena o Enagás, mientras que en el lado negativo encontramos solo a cuatro valores. El peor ha sido Merlin Properties, un 1,10%.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
¿En qué punto está la inversión en startups en nuestro país? ¿Se ha recuperado el interés inversor tras un par de años de capa caída? ¿Es el capital extranjero el que más activo está? ¿En qué sectores se están moviendo más las cosas? Nos interesa conocer la fotografía de la inversión en startups, lo que mueve y lo que supone para nuestra economía. Y para ello está con nosotros José Carlos Huerta, responsable del programa Startups de la Fundación Bankinter. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ustedes desde la Fundación Innovación Bankinter han hecho ese ejercicio de ver cuál es el momento en el que está el sector. Acaban de presentar su informe anual del Observatorio de Startups. ¿Y cuál es la principal conclusión? ¿Que España presente de los mejores datos macro a nivel global se está reflejando en el dinamismo del lugar por el que comienza todo, que sería la creación de empresas desde cero?
Sí, bueno, las conclusiones que hemos sacado de todos los datos que tenemos en el Observatorio de Startups de la Fundación Innovación Bankinter es que después de dos años de caídas, en el que vivimos un pico de inversión en el 2021, donde llegamos a los 4.600 millones de euros, después bajó en el 2022 hasta los 3.400 y tocó su punto más bajo en el 2023, en 2.300 millones. Este año, en 2024, hemos asistido, a un repunte en la inversión, consiguiendo un 36% más de inversión que el año anterior, hasta los 3.100 millones de euros. Y creemos que como puntos positivos que han hecho que se consiga este repunte de la inversión, que haya sido un año de inflexión respecto a los dos años anteriores, que veníamos de una tendencia bajista, son por un lado la reducción de los tipos de interés, a los dos lados del Atlántico, tanto la Fed como el BCE han comenzado a reducir los tipos de interés en el 2024, que además, si te fijas, comenzaron a subir los tipos de interés en el 2022, que es cuando empezaron también a bajar la inversión en startups. Y también hay otro punto que creemos que ha sido relevante para conseguir este repunte de la inversión, que ha sido la normalización de los conflictos geoestratégicos, los conflictos que tenemos, por un lado, Rusia y Ucrania, a las puertas de la Unión Europea, y también Gaza e Israel. Son conflictos que se han normalizado para los inversores, y ya sabemos que el dinero o la inversión es miedosa y huye de los problemas, y habíamos visto cómo los inversores habían huido de o se habían salido de la inversión más cercana a la Unión Europea, pero esta normalización que ha habido ha hecho que vuelvan de nuevo a invertir en Europa.
Y ¿esperan ustedes que esto sea un punto de inflexión? Es decir, ¿confían en que se pueda mantener esa tendencia positiva este año 2025? ¿De qué depende?
Nosotros creemos que sí, creemos que se va a mantener. Somos optimistas. Depende, como muy bien he dicho, es de los tipos de interés. Si vemos que la reducción de los tipos de interés continúa o se mantiene, pues como poco esperamos que la inversión se mantenga, si no en el mismo nivel que ha cerrado el 2024, por encima. Porque el que suban los tipos de interés es algo que afecta mucho a los distintos productos financieros, y no debemos olvidar que la inversión en Venture Capital no deja de ser un producto financiero en la que hay muchos inversores institucionales que invierten. Y si los tipos de interés suben, pues esos flujos de dinero se van hacia otro tipo de productos que antes no obtenían una rentabilidad atractiva y vuelven a resultar atractivos para los inversores.
Luego, la cifra global que han puesto ustedes sobre la mesa de inversión en startups en España alcanza los 3.100 millones de euros en el último ejercicio. Es un crecimiento del 36%. Pero ¿de qué número de operaciones estamos hablando? Para hacernos una idea, en lo que se refiere a rondas de financiación que se han levantado en el último ejercicio, ¿y de qué tamaños?
Pues mira, ese es un muy buen dato, porque si bien es cierto que la inversión ha subido por encima de esos 3.100 millones que mencionabas, el número de operaciones ha disminuido. Son 330 operaciones las que hemos registrado en el 2024. Y supone una reducción de prácticamente un 14% con respecto al año anterior. ¿Qué nos dice esto? Pues si aumenta el volumen de inversión y reducen el número de operaciones, nos está diciendo que las operaciones que se realizan son más grandes. Hay menos operaciones, pero de un mayor volumen. ¿Y cómo hemos visto esto? Pues lo vemos en cómo lo vemos reflejado en el ecosistema emprendedor español. Lo vemos en que las operaciones de mayor tamaño, aquellas que están en las series C y series Growth, que son de 20 millones de euros para arriba, estamos viendo que han crecido más, que están teniendo, que llaman más la inversión y principalmente la inversión extranjera. Sin embargo, y el punto negativo de esta bajada en el número de operaciones se refleja en las operaciones más pequeñas. Si miramos las de series B para abajo, es decir, las series inferiores a los 20 millones de euros, que captan 20 millones de euros o menos en las rondas de financiación, vemos que han disminuido. Y este es un dato no tan positivo, es un dato más bien negativo. ¿Por qué? Pues porque todas esas empresas que están iniciando les cuesta más conseguir financiación. Y al final esas empresas son las que serán las grandes empresas del mañana. Y si esas empresas no consiguen la financiación suficiente para poder hacer crecer sus proyectos y sostenerse en el tiempo, pues no podremos tener grandes proyectos en el mañana. Así que, bueno, tenemos datos muy positivos, como son el dato de que incrementa la inversión. También es un dato muy positivo el que ha habido una inversión muy potente por parte de fondos internacionales, pero tenemos el dato negativo de que el número de operaciones ha disminuido y principalmente las que se han visto más afectadas son las rondas inferiores, es decir, lo que nosotros denominamos como rondas pre-seed, seed, series A.
Bueno, ha citado ese interés de los inversores internacionales. ¿Hasta qué punto está siendo clave en esta mejora de la inversión en startups? Y luego aquí en España, ¿quién está a la cabeza en términos de captación de inversión? ¿Qué tipo de regiones o qué ciudades?
Pues mira, imagínate si está siendo clave la atracción de inversión extranjera por parte de proyectos internacionales, que de los 3.100 millones de euros que se han captado en todo 2024, 2.000 millones, o sea, mucho más de la mitad, prácticamente dos tercios, han sido únicamente de rondas lideradas y plenamente invertidas por inversores internacionales, 2.000 millones. Que se dice pronto. Es un dato sumamente positivo y habla muy, muy bien de los proyectos que tenemos a nivel nacional, de cómo los fondos internacionales ven que en España hay talento altamente cualificado, hay precios más competitivos en términos de valoración de las startups si los comparamos con otros mercados más maduros, como pueden ser el estadounidense y el alemán. Y nos habla muy bien, ¿no? Nos habla de que los fondos internacionales están viendo cómo esos proyectos son buenos, están traccionando no únicamente en España, sino que ellos buscan normalmente proyectos que ya estén traccionando en otras geografías, que ya estén creciendo internacionalmente y que tengan unas métricas potentes, ¿no? Porque suelen ser los fondos que invierten en rondas más grandes, porque vienen de ecosistemas más maduros, como he mencionado antes, de como el estadounidense o el alemán. Sí. Y respecto a tu segunda pregunta, ¿hacia qué geografías se están dirigiendo más? Pues este año, como también viene siendo la tónica habitual, tenemos un líder y este año líder indiscutible, que es Barcelona. Barcelona ha copado la mayoría de las inversiones este año en España, ha superado los 1.600 millones de euros de inversión y es una cifra sumamente positiva. Más del 50% de la inversión nacional ha ido a parar allí. Y si cabe destacar una ronda, por ejemplo, es la de Secura, que también ha hecho mover mucho la aguja del ecosistema barcelonés con 400 millones de euros.
¿Qué sectores son los que más inversión están atrayendo? ¿Dónde se están moviendo más las cosas?
Como sectores, si tenemos que destacar tres, ¿cuál sería el podium, no? El trío de cabeza sería el fintech insurtech, que ha sido el sector que más captación de fondos ha tenido durante el año 2024, superando los 1.000 millones de euros. Por encima de los 400 millones de euros se ha situado Travel y Tourism y cerca también ha estado Mobility and Logistics. También cabe destacar que estos son los tres que han liderado el podium por volumen de inversión, pero no quiero dejar de remarcar el sector Health and Wellbeing, que si bien ha sido el cuarto, ha sido el cuarto en volumen, es decir, en euros captados, ha sido el que más operaciones ha registrado, es decir, el que más startups ha registrado. Y un poco lo que decía antes, ¿no? como es el sector que más volumen en número de operaciones ha captado, probablemente de este sector en los futuros años vayamos a ver que salen más empresas grandes, que sea uno de los sectores que poco a poco se vaya poniendo en cabeza.
Una vez que han madurado esas inversiones, toca dar el paso de salir de esas startups que van caminando hacia convertirse en empresas más grandes o más consolidadas. 2024 ha sido un ejercicio en el que se han producido muchas desinversiones.
Hemos repuntado con respecto al año anterior. Si bien es cierto, aquí tenemos dos datos. Por un lado tenemos el número de desinversiones o el número de exits que han sucedido, y por otro lado tenemos el volumen de inversión. Aquí voy a centrarme únicamente en el número de operaciones, porque lo cierto es que la gran mayoría de operaciones de volumen de inversión, es decir, de precio de compra, no trasciende, porque los compradores no les interesa muchas veces decirlo. Uh-huh. Hemos tenido 57 exits, 57 ventas por 54 que tuvimos el año anterior. Va bien, no es algo muy relevante, pero sí es cierto que ha ido bien, y aquí sí que podemos hacer especial mención a Amadeus, que ha sido un gran comprador. Ha hecho dos de las tres operaciones más grandes que han sucedido en el ecosistema español, que han sido Vision Box y Voxel. Habla muy bien de Amadeus, porque uno de los grandes retos que desde mi punto de vista tienen siempre las empresas que realizan operaciones de adquisición de otras compañías y operaciones de adquisición de tecnología, como es en este caso, es la integración de estos modelos de negocio, ¿no? De la integración tanto a nivel cultural como a nivel tecnológico. Pero bueno, Amadeus es una empresa que tiene en su core tecnológico, es su columna vertebral, la tecnología. Entonces es una empresa a la que no le da miedo el integrar tecnológicamente otros negocios también tecnológicos.
Con estos datos nos quedamos. José Carlos Huerta, responsable del programa de startups de la Fundación Bankinter. Gracias por participar con nosotros en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Rocío.
Tendremos enseguida, a partir de las 6, consultorio de bolsa con Roberto Moro y con Jorge del Canto. Para participar, anoten estas vías de hacerlo. Pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio. La genuina radio económica.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Y ahora bajamos a la calle a preguntarles a ustedes por uno de los temas de los que más se lleva hablando desde que arrancamos este ejercicio, la famosa cuesta de enero.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real, a pie de calle.
Comienza nuevo año y con ello nuevo reto. Tras el ritmo consumista tan acelerado de estos últimos meses, toca ingeniárselas abrochándose un poco el cinturón en esta temida cuesta de enero.
Este mes es conocido como uno de los más desafiantes en lo que al gasto se refiere. La compra de regalos navideños que hacen las familias desde diciembre, las fiestas de fin de año, las comidas y las cenas, hace que muchas personas se tengan que enfrentar a un presupuesto ajustado.
Los autónomos además tienen otro reto, ya que este mes incluye el pago del cuarto trimestre fiscal. Las tentadoras rebajas de enero pueden también desequilibrar el gasto si no se gestionan con cuidado.
La llegada de un nuevo año viene a su vez con nuevos precios. Para hacer frente a esta cuesta y llevar un consumo prudente, es importante tener en cuenta lo mucho o poco que encendemos la calefacción y la luz, entre otras cosas, ya que el IVA de la electricidad, que desde junio del 21 estaba rebajado al 10%, volverá a ser del 21%.
Los alimentos también estarán en el punto de mira. Con el arranque del 2025, todos los alimentos básicos recuperan su IVA habitual al 4% y al 10% los otros, como la carne y el pescado. Habrá también incrementos de cotizaciones para empresarios y trabajadores y nuevos impuestos a los cigarrillos electrónicos.
Aún así, no todos son malas noticias. La otra cara de la moneda es que este 2025 se presenta como un ejercicio de normalización de precios y de contención tras las sacudidas que empezaron con la pandemia.
Se prevé que la inflación seguirá moderándose y el transporte público gozará de una prórroga de los descuentos que empezaron en 2022, además de que las pensiones contributivas subirán un 2,8%.
En cuanto a vivienda, habrá un pequeño alivio. Los costes hipotecarios y el endeudamiento bajarán gracias a la previsible reducción del Euribor con la relajación de la política monetaria.
Ante este fenómeno que parece agitar el inicio de año, en Mercado Abierto salimos a la calle para preguntarles a ustedes, ¿está sufriendo la cuesta de enero?
Ya lo estoy sufriendo. Es una época de mucho gasto en las navidades, o por lo menos mucho más de lo normal, y evidentemente pues en enero los ingresos son los mismos y por tanto cuesta más. Está claro, sí.
Sí, sí, 100%, porque no sé, el alquiler lo tengo que pagar los días 23, entonces bueno, de aquí al 23 a ver qué, qué logramos conseguir para salir y llegar a fin de mes.
No lo creo, espero que no.
Se supone que este año va a bajar la inflación. ¿De verdad lo está notando o está todo más caro?
Yo es que creo que la inflación no va a bajar, sinceramente. No sé si en los grandes números del país bajará, pero en la economía doméstica cada día nos cuesta más. Yo cada vez tengo peor poder adquisitivo y ya nos pasa a todos, ¿no?
Fíjate que no me he percatado de mucho, ¿eh? Ahora que me lo dices me voy a fijar. Bueno, pues en mi caso que yo suelo pagar alquiler, estoy rezando por a todos los dioses que a ver que mis renteros no me lleguen a subir el alquiler, porque si bien nos puede servir que baje la inflación y que el tema de alimento y todo eso que no nos suba, pero a ver que si me suben el alquiler, pues va a ser así un tema de eso, pero a ver que si la inflación baja, pues sería bueno para todo el tema de alimentación, no sé, gastos, comida, todo eso.
No, los precios siguen subiendo. Los precios siguen subiendo y, por lo tanto, eso explica en parte que el consumo no se recupere. De el conjunto de los españoles, hay una parte de los españoles cuyo consumo ha subido mucho, pero esa parte no es representativa del conjunto de la nación.
¿Qué hay que evitar comprar en la cuesta de enero para afrontarla mejor? ¿Existe algún truco para ahorrar?
Pues gastar poco y buen humor.
Creo que principalmente es cuidar tu dieta, y creo que venimos de una dieta como muy excesiva ahora en las fiestas de navidades, entonces creo que hacer como un calendario de lo que necesario que tienes que comer para solo comprar eso y comer en casa, porque si ya hiciste la compra, pues comer dentro de eso y no gastar en comida afuera o café o lo que sea, pero sí, ese es mi truco.
Pues es complicado decirlo porque la gente ya ahorra, la prueba es que no consume, ahora habrán hecho algún exceso en Navidad. Pero me parece que muchos trucos no hay. La gente está consumiendo lo imprescindible para poder vivir razonablemente.
La cuesta de enero representa todo un desafío financiero, pero si algo positivo podemos sacar de esto es que, sin duda, invita a reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo y planificación económica.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto.
Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto. Te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre.
Estamos ya en el consultorio de bolsa del programa, en el consultorio de bolsa de Mercado Abierto, tarde de viernes en el que nos acompañan para resolver dudas que ustedes nos planteen en este programa. Roberto Moro de robertomoro.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Jorge del Canto de Caser, asesores financieros en Canarias. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Pues Jorge parece que no nos contesta, se ha quedado la imagen congelada. Lo estarán viendo las personas que ya nos están siguiendo ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio. Jorge, no sé si nos escucha. Seguimos así. Si le parece, Roberto, vamos arrancando con su análisis. De...
Siempre ha sido un poco lento.
Vamos a arrancando con su visión de mercado, ¿no? Con su visión de cómo están las cosas ahora, cuando ya hemos terminado la semana y ahora en la agenda de todo el mundo, pues está esa gran referencia que tenemos el próximo lunes con esa toma de posesión de Trump. ¿Qué está vigilando? Porque hoy además hemos tenido una jornada muy interesante en Europa en la que hemos visto varios